Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid, esta versión fresh, versión veraniega, en este lunes 8 de agosto. Vamos a estar acompañándote, ya lo sabes, hasta la 1 de la tarde. Y entre otras cosas, tenemos pendientes irnos hasta la estación de Atocha. Ya estábamos, siguiendo la evolución de esos retrasos que ha habido, la suspensión de esos trenes del AVE entre Madrid, Barcelona y Figueras que nos contaba antes Jairo, que parecía que ya se estaba empezando a retomar la normalidad. Y lo primero que voy a hacer preguntándote, Jairo, buenos días de nuevo.
Buenas de nuevo, Nieves.
Es por eso, aunque luego entremos ahora para hablar de otra cuestión, ¿cómo está en estos momentos la situación de los viajeros que tenían un AVE o un AVLO en dirección a Barcelona o a Figueras?
Pues ya podemos confirmar, Nieves, que ha sido restablecido a las 11 y cuarto, hace apenas, casi una hora, la circulación de estos trenes directos desde Madrid a Barcelona, en la línea que has comentado, Madrid-Barcelona-Figueres. Se estima, eso sí, que durante el recorrido se puedan registrar retrasos por restricciones de velocidad al no estar totalmente normalizados los sistemas. Todo ello ha provocado retrasos, como comentabas, y suspensiones en los trenes AVE, AVLO y UIGO desde las 6 de la mañana, cuando estaba programado el primer trayecto. La estación de Barcelona, Sants, también se encontraba colapsada tras la interrupción de todos los trenes con destino Madrid, y hemos podido hablar, Nieves, con una de las operarias de la compañía UIGO, y esto es lo que nos ha comentado.
Bueno, soy operaria de UIGO, soy tripulante. La circulación de hoy se ha visto afectada por el corte de vía entre Madrid y Barcelona, y ahora se está empezando a reanudar todos los servicios a Barcelona. Ha habido un robo de cable.
Se han reanudado los viajes del 7 y 8 de la mañana, ¿verdad?
De las 6 de la mañana, sí.
¿Y los de las 10 en adelante todavía no se sabe?
De momento no, estamos embarcando poquito a poco, unos de en orden, vaya.
Pues datos que ya conocíamos, desde las 7 de la mañana ya se han restablecido, son los de las 10 en adelante los que continúan esperando, y a los viajeros afectados por esta incidencia, Renfe les ofrece la posibilidad de cambio o anulación de billetes sin ningún coste. Y con respecto a lo que ha ocurrido, Nieves, muy rápidamente volver a explicar que los técnicos de Adif se han encontrado diversos cortes de cable de fibra. En total se habrían sustraído unos 600 metros de cable de fibra óptica, y los Mossos de Escuadra ya han detenido en el término de Santa Oliva, en Tarragona, a este joven de 19 años relacionado presuntamente con el robo de cable. El hombre ha sido sorprendido en una zona de vías y se ha resistido a la detención. Y esto es, Nieve, toda la información sobre estos retrasos que hemos observado aquí en Atocha esta mañana.
Bueno, pero es que además allí Atocha hoy está de actualidad por otra cuestión. Resulta que Renfe ha abierto en su página web y en su aplicación el registro para que los usuarios de cercanías, media distancia y AVAN puedan ir solicitando, Jairo, esos títulos multiviaje para tener derecho, recordamos, a los descuentos que ha aprobado el Gobierno para incentivar el uso del transporte público dentro de ese plan de ahorro energético que se presentó. Tarjetas que no se van a comercializar hasta el próximo 24 de agosto, ¿no?
Pues sí, vamos a ir resolviendo, Nieves, esa duda, porque todavía quedan muchas. Ya te adelanto que las personas coinciden en que estos bonos de ayuda les va a favorecer muchísimo en su día a día. Nos expresaban su alegría ante esta medida. De hecho, algunos de ellos nos decían que lo veían necesario y que incluso podrían alargarse durante todo el año y no solo hasta el 31 de diciembre, Nieves. Otros nos comentaban que se encontraban perdidos, así que vamos a ir resolviendo esas muchas dudas que quedan. Se preguntan también muchos por qué pueden inscribirse ya, pero las tarjetas, como comentabas, no se pueden repartir hasta el próximo día 24 de agosto. Bien. Y es que serán muchos los usuarios que desde el primer día vayan a solicitarlo a través de la página web. Por ello, la compañía de transporte público pretende así dar tiempo a los ciudadanos para que pidan con antelación los títulos ante la avalancha de peticiones que se esperan, ya que los actuales, Nieves, los actuales títulos no son válidos para tener derecho a los descuentos. Y este es otro punto importante a tener en cuenta. Estos bonos descuentos tendrán 4 meses de vigencia y serán los únicos títulos multiviajes disponibles durante todo este tiempo, porque Renfe suspenderá la venta de todos los títulos multiviaje y abonos habituales que se usan a día de hoy. Solo se podrá comprar con la tarifa habitual los billetes de un solo viaje de ida y de vuelta. Y ahora sí, Nieve, vamos a escuchar lo que nos comentaban estos viajeros habituales.
A ver, pues yo soy una usuaria del tren de cercanías en Bilbao y lo uso bastante, entonces sí que me voy a informar del descuento que me corresponde, porque creo que tengo bastante descuento porque uso bastante cercanías. Pero ahora estoy de vacaciones y no me he podido informar en lo que he oído por televisión. Entonces, cuando llegue a Bilbao sí que pues me informaré para que me apliquen el descuento, ya que lo dan y me parece perfecto. Por lo menos para la gente trabajadora, porque los que lo usamos tantas veces, hay días que yo uso cuatro, hago cuatro transportes, entonces creo que me va a beneficiar bastante. Y sí, me voy a informar y lo voy a usar. Y me parece fenomenal ese ahorro que haga el gobierno.
A mí la verdad es que me va a venir muy bien porque yo lo uso todos los días para ir a trabajar. Entonces, ahora simplemente por pagar 10 euros por unos 4 meses y hacer un mínimo de 16 viajes en total, voy a tener todos los días poder ir a trabajar, cuando antes pagaba 63,70. Así que la verdad es que a mí la medida me va a ayudar mucho. A través del teléfono móvil yo he podido encontrar la información. Y no me ha parecido, la verdad, bastante difícil de encontrarlo. Me saltan bastantes noticias sobre el tema y ha sido bastante fácil poder acceder a ello.
Pues a mí personalmente sí me parece una buena medida y en cercanías no lo voy a utilizar, pero voy a utilizar el transporte público, metro, autobús, y me parece muy bien.
Bueno, pues es una medida que me gustaría que estuviera todo el año porque incentivaría a que la gente dejara el coche en casa. Y la verdad es que todavía no sé muy bien cómo va, no he mirado nada, no sé qué habrá que hacer para entenderlo, pero entiendo que debería de ser todo el año y mucha gente se dejaría el coche en casa. No por nivel económico, a nivel contaminación, movilidad y todo.
Ahí quedan esas opiniones, Nieves. Es importante también tener en cuenta que en el caso de cercanías o rodalíes, el título será gratuito para todos los usuarios que realicen 16 o más viajes en estos 4 meses de vigencia. Como ha comentado una chica, habrá que abonar una fianza de 10 euros, pero que se devolverá a finalizar el periodo de vigencia una vez que se verifique que se ha cumplido ese número de viajes. En el caso de los servicios de media distancia convencional, también habrá que abonar una fianza, en este caso de 20 euros, que también se devolverá tras el 31 de diciembre. Y por último, Nieves, comentar que el Ministerio de Hacienda ha informado que transferirá a Renfe 210 millones de euros para sufragar la gratuidad de los abonos de cercanías, rodalíes y media distancia decretada por el Gobierno.
Bueno, pues esa es la noticia, además de este bono, de estos títulos multiviaje que nos estaba contando Jairo, muchas gracias. También, poco a poco, como decía, se van recuperando la normalidad en esos trayectos de AVE, de trenes de media y larga distancia, tanto a Barcelona como a Figueras. Y, por cierto, para las personas que están en el aeropuerto de Barajas, hoy se vive de nuevo una nueva ronda de huelgas de Ryanair por los trabajadores de cabina y esto está también afectando a retrasos que están teniendo lugar en varios aviones. Por lo tanto, antes infórmense, porque es importante sobre todo en días como este. Son las 12 y 14 minutos de la mañana. Nosotros seguimos aquí en el Buenos Días Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues aquí está con nosotros Héctor Urien, que va a relajarnos un poquito después de toda la actualidad que tenemos entre los incendios que hemos estado también en Ávila, todo lo que está pasando en Barajas, todo lo que está pasando en Atocha. Él es narrador de historias, me encantan sus historias y nos encanta que esté pues eso, triunfando. Yo digo, ¿pero qué pasa? ¿Que tú vives en el teatro prácticamente? Porque claro, lleva tanto tiempo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves.
Me encanta que estés aquí con nosotros.
Ay, muchísimas gracias, estoy encantado.
Y que de eso sigo y paz, ¿no? Porque además tu voz es uno de los atractivos también, como narrador de historias, y vamos a escucharte durante un ratito, así que nos viene fenomenal.
Ay, fenomenal, me encanta.
Que decía, estás en Off Latina,
sí,
que no es el único sitio donde te podemos encontrar en Madrid.
Exactamente, ahora mismo en Madrid estoy en Off Latina, pero en Off Latina tengo, como bien has dicho antes, tengo la cama puesta y la ducha y todo, porque tengo un montón de funciones semanales, y luego en Taberna La Banda, mañana es la última del verano, luego ya volveremos en septiembre.
Vamos a repasar, porque como bien dice, tiene un montón de historias por contar, sí, sí, ahí todos los sábados en Off Latina, pero déjame antes de nada, ¿leíste ese artículo que publicó Rosa Montero dedicándote,
sí,
a una de las columnas,
bueno,
en el,
bueno,
País?
Bueno. Es que no tenía, me quedé yo sin palabras, porque fue una maravilla el artículo que hizo. Yo recuerdo que hablábamos para contarle, ella estuvo muy interesada en mi historia cuando vio lo que yo hacía y tal, y lo que ella extrajo de ahí fue tan delicioso que, vamos, a mí se me ponían los pelos de punta, fue una delicia.
Para quien todavía no te conozca, y por cierto que se le puede ver por streaming, que estamos en directo a través de Onda Madrid, en emisión en directo, pues ahí se nos ve. Héctor Urien lleva mucho tiempo, es un grandísimo profesional. Y entre otras cosas, Las mil y una noches, Luces de Bohemia, Amor, Sexo y lo que surja. En fin, que él habla también para los niños, para los más chiquititos. Haces de todo.
Sí.
Pero, ¿quién es Víctor Urien?
Bueno, Héctor es un...
Héctor es el... Víctor, ¿por qué? ¿No?
Bueno, a veces sale eso. Pues no lo sé, yo, Héctor es alguien en un work in progress, podríamos decir. Es alguien que se va haciendo, porque si me hubieses preguntado hace 10 años... o hace 15, cuando yo me dedicaba a la ciencia, pues era una cosa y hoy soy otra cosa diferente. Una persona no es nada, es un proceso y te vas haciendo, vas descubriendo cosas y esa es la maravilla. Incluso hace 2 años o hace 1 año con lo de Luces de Bohemia, yo mismo me habría sorprendido de estar contando este tipo de funciones. Las mil y una noches sí que llevan más tiempo, las otras, pero todo es una sorpresa continuada.
Bueno, pues para quien quiera seguir descubriendo esas sorpresas, vamos a recordar eso, que es que está aquí en Off Latina y que, entre otras cosas, como yo decía, ameniza mucho con su voz, nos narra esas mil y una noches,
sí.
Pero también es muy importante, y sobre todo eso se nota, ¿no?, en los teatros, la cercanía, la proximidad y ese contacto incluso visual, ¿no?, con las personas, claro, que están allí.
Claro, lo bonito del teatro, el teatro narrativo, la narración oral o escénica, yo la llamo más escénica que oral porque tiene el elemento presencial y el elemento de separación y no separación con el público. Ahí lo que hay que es muy bonito es el que el público está ahí y que tienes una relación directa con ellos. Ellos saben que tú sabes que ellos están. Uh-huh. A diferencia del actor más convencional, que sabe que los otros están, pero el público olvida que el actor lo sabe. Y aquí no. Aquí haces manifiesto que tú sabes que ellos saben. Y eso es muy, muy hermoso, porque todo se hace con el público. De repente hay algo vivo, hay algo real. Y además ellos saben que hay una persona al lado, porque la persona puede en un momento dado intervenir en lo que está sucediendo. Entonces se genera una comunión entre la gente, que es lo que nos ha faltado quizá en estos últimos años, recuperar la piel, como hablábamos.
Pues sí, no, y además es que yo creo que este país, supongo que el resto también, porque no deja de ser el género, ¿no?, humano, pero nosotros somos muy de piel, muy de eso mirarnos, es, muy de tocarnos. Eso al final con la pandemia es una de las cosas que peor hemos llevado.
Claro, y que parece que tiramos hacia eso. Sin embargo, la tecnología, que da la sensación de que va hacia la separación y la atomización, en realidad no. Tú fíjate lo del BlaBlaCar, que es una forma de viajar con gente, pero era a través de la tecnología. Parece que nos quedamos en casa viendo un Netflix o viendo lo que sea, luego vamos al teatro y descubrimos algo que es diferente, que es reírse con el otro de al lado, reírse con o emocionarse o sentir ese silencio que casi se masca. Y ver a alguien en directo que está diciéndote algo y que te está hablando a ti y a otro grupo de gente. Todo eso es tan humano, lleva con nosotros tantos miles de años que cuando lo vemos nos sorprende nuevamente.
¿Qué supone para ti Las mil y una noches?
Pues Las mil y una noches es un libro que no existe, para empezar. A pesar de que hay un corpus central, que es lo que decía Rosa, y es cierto, bueno, central, digamos que es un acuerdo en que esas son Las mil y una noches, pero si tú compras Las mil y una noches de cátedra, tienes un libro que pone Las mil y una noches, el de Blasco Ibáñez, y es diferente del que se supone que es el corpus CER. O sea, que Las mil y una noches es un libro que también varía, que es también un work in progress, como yo, como cualquier persona. Es un libro de traductor, que cada traductor introducía un cuento que no estaba, como Aladino, que se lo inventó Galant, parece ser, y nadie se atrevió a sacarlo de Las mil y una noches, porque es un cuento maravilloso. Esas son las noches, es una cosa diferente de todo lo demás. Es un libro oral, es un libro espontáneo, es un libro proteico.
¿Y qué supone para ti Valle Inclán y esa figura de Luces de Bohemia, que también tiene esa conexión, ¿no?, aquí con nuestro Madrid?
Claro, Valle... Bueno, fíjate, Valle... Yo lo monté por el Quijote, fíjate, y luego Valle es muy quijotesco y Max Estrella es muy quijotesco. Pero yo monté un espectáculo sobre el Quijote que lo llevé a los teatros y que lo estaba haciendo en institutos, y cuando se lo hice en un instituto de Móstoles me dijeron, no tienes nada para segundo de bachiller, porque es que esto nos viene fabuloso. Y entonces dije, pues no sé, Valle Inclán nos va bien. ¡Oh, Valle Inclán, maravilloso! Entonces monté Luces de Bohemia, igual, acercándolo a la técnica narrativa escénica, o sea, un solo actor, una sola persona, contando la historia, hilando las acotaciones de Valle Inclán, que esas se pierden cuando tú ves el montaje, con los personajes que aparecen, un poco dibujados, como en ensueño, como le gustaría a Shakespeare, y así lo voy contando. Valle me parece una delicia del español. O sea, la forma que tiene Valle de dibujar con las palabras, de decir cosas certeras con un solo adjetivo, es maravillosa y eso a veces se pierde. Además, la obra era para ser leída. Valle me parece el gran modernismo. Hace lo mismo que hace Joyce en Irlanda con el Ulises. Es lo mismo que está pasando con Luces de Bohemia, pero está pasando aquí en Madrid. Lo que yo veo, a mí me sorprende mucho cuando lo hago en escena, porque la gente que viene luego sale con una plenitud, con una cosa, con un todo el mundo. ¡Ah, nos has llevado al Madrid! Y es verdad, porque todos viajamos, porque decimos, mira, esto pasó en Lavapiés, claro, esto pasó en la calle Montera, donde está callejón, el jamón, ahí está, pues, y ahí vamos todos juntos, porque ellos son parte de la historia, y hay una plenitud muy maravillosa. Entonces, a mí me ha dado tal regalo eso, porque ya no solamente que hagas el teatro, que disfrutes, que vivas de ello, que ya es mucho decir, sino ver a la gente salir con una sonrisa, de vivir alta literatura y alto arte, como el que hacía don Ramón María del Valle Inclán, carlista y fascista y anarquista a la vez.
Pues sí, al final no deja de ser un hermanamiento, ¿no?, entre las personas que van y el boca a boca, qué importante es, por cierto, ¿no?, que salgan de un espectáculo como el tuyo al final de esa conexión y que se lo vayan contando al resto y no dejéis de ir a ver esto.
Claro, claro, claro. Yo me imagino dos cosas. Me imagino a la gente que a lo mejor no venga a estas. Es como el Netflix, pero en real, que casi lo puedes tocar, ¿no? ¿Cómo se diría? Es como el Netflix. Ahora la referencia es Netflix o Amazon. Y luego hay otra cosa muy bonita, que pasen las mil y una noches, y ahora me pasa con estos espectáculos de pues luces y tal, como tengo tantos, pues uno puede venir con un ligue distinto a cada uno, porque ve una cosa parecida y también diferente. Y de hecho tengo un amigo que me sugiere que se lo diga a Tinder para que lo promocione.
No está mal pensado. Eso también es una sorpresa a veces, el Tinder.
Sí, sí, sí. Claro, no sabes lo que te encuentras, pero sabes que hay alguien. Entonces en los espectáculos es igual.
Oye, hablando de sorpresas, lo decía yo al principio, pero fíjate que ahora en los veranos de la villa, desde hace 4 años, o este es el 5º, se puso en marcha esa iniciativa, ¿no?, de ir a un concierto sorpresa también, un concierto a ciegas. Si tú tuvieses que ir, mira, empezó Vetusta Morla, en fin, que han sido varios, pero si tuvieras tú ahora que ir a un concierto sorpresa, ¿a quién te gustaría encontrarte en el escenario?
¡Uy! ¿A quién me gustaría? ¿Pero de los que hay ahora o de...?
Bueno, a ver, tiene que ser...
De siempre, que estén vivos.
Eso seguro, que tiene que actuar.
¡Ostras! Pues mira, a mí me encantaría un día. Me voy a poner un poco boomer, como dicen ahora, pero me encantaría encontrarme a los Cure. Si tenemos que ir por allí, si tenemos que ir a lo de ahora, vamos a hacerle promo a un grupo que a mí me hace mucha gracia, que se llama Los Pantocrátor, y que son unas chicas de Barcelona que me parto de la risa con ellas.
Venga, pues antes de que acabemos la charla, Nacho Cerezo, que está recién llegado de vacaciones, además está... Bueno, no, de vacaciones no, que le hemos asumido en el programa. El que se ha ido de vacaciones es Juanjo Cerezo, que estaba antes con nosotros. The Cure, que tenemos que poner, claro, a The Cure luego para despedir a Héctor como se merece. Oye, ¿cómo es también ese trato con el público? Que yo no sé si es el más difícil o no, que son los niños, porque tú también estás acostumbrado,
sí,
¿no?
Son diferentes. Pero fíjate que yo, el hecho de, cuando me hice narrador, todo este tema que lo cuenta Rosa Montero, yo recomiendo ese, vamos, es mi hoja de vida ya, el artículo que escribió Rosa Montero sobre mí en El País Semanal la semana pasada, y ahí ella cuenta que yo era científico y cómo yo tiro, ¿no?, cómo dejo la ciencia y cómo me voy a la narración. Y una de las cosas que yo no hacía, porque a mí me daban miedo, eran los niños. Pero el hecho de obligarte a trabajar y el hecho de tener que vivir, de narrar y tener todo ese campo infantil que o lo trabajas o no te van a contratar en muchos festivales, me hizo ir a ellos desde el miedo, desde la cosa, desde el uy, no se entiendo muy bien, pero bueno, vamos a intentar comunicarnos, no hacernos demasiado daño los unos a los otros. Y desde ahí yo descubrí un mundo entero, fíjate, y ahora me resulta muy... muy agradable comunicarme con los niños. Me hace mucha gracia. Son divertidísimos cuando te salen, cuando en el Mitos Griegos, que yo digo, ¿sabéis qué Homero era? Y hago el gesto así con los dedos, que en la radio no se puede ver, pero yo quiero decir que era ciego, ¿no? Porque Homero era ciego. Entonces hago el gesto y una niña el otro día me dice, ¡era bizco! Y entonces te partes. Estas cosas son tan deliciosas, porque ellos hablan desde el presente y es maravilloso. Es distinto de los adultos. El niño reacciona rápidamente y el adulto pues digamos que se lo guarda un poco más. Pero de lo que se trata a veces la narración es de tratar de que el adulto se vuelva niño por un momento.
Claro, es lo que te iba a decir. ¿Qué hay ahora en el Héctor adulto que todavía queda de ese niño que llevas dentro?
Pues yo creo que el gusto por las historias, eso sí, el gusto por lo que hay detrás de las puertas. Eso sí que sigue ahí. Yo lo recuerdo de crío, el estar embobado, escuchando, leyendo cosas y contando esas cosas. Y eso queda ahí. Yo creo que eso siempre lo he sido y siempre lo seré.
Perdóname, pero estoy mirando en el móvil porque al hilo de hablar de niños, yo sabes que tengo tan mala memoria que yo admiro muchísimo el trabajo que hacéis, sobre todo las personas que tenéis que memorizar textos además y demás, ¿no? Que ya opto por hacerme hasta grupitos de WhatsApp para anotármelo todo. Y entre otras, fíjate que me he hecho una de frases de mi niño pequeño, para que no se me olviden, porque ya del mayor, como no lo hice, pues ahí se ha quedado en el cajón del olvido, ¿no? Pero entre otras cosas, fíjate que el otro día, esto no sé si ya lo he dicho, pero me dice, te quiero mucho como la trufa al trucho. Esto...
¡Ay, como la trufa al trucho!
Esto me dice mucha gracia. O por ejemplo, que le dice, abuelo, ¿puedo cazar cangrejos en la costa del mar? Dice... mejor en la costa de la playa que en el mar, que es más peligroso, ¿no? Claro. O sea, tienen ahí su mundo, su inocencia.
Ay, sí. Hay un libro fabuloso de los años 70 que se llama algo así como Cartas de los niños a Dios, donde niños escriben a Dios, entonces es muy gracioso. Es muy gracioso, como, querido Dios, ocúpate de mi hermana, pero no mucho, que luego me roba. Cosas así, ahí es maravilloso, de niños italianos, sí. Y americanos, y creo que había algún español también.
Igual nos iría mejor a todos, e incluso hasta los políticos, ¿no? Si tuvieran esa parte, ya no digo de inocencia, porque hay cosas ante las que no se puede tener inocencia, sobre todo cuando uno toma cartas en el asunto en temas importantes.
Sí.
Pero sí en el entendimiento, ¿no? Que esto parece que se está perdiendo. De pronto alguien tiene una bronca de tráfico y es que te saca un hacha y te hiere.
Claro, no, y sobre todo en el rencor, que los niños no tienen luego. O sea, lloran, se enfadan y luego los ves comiendo juntos. Y esa mirada tan... Ese presente es maravilloso. Y la mirada desde esa inocencia, a mí me parece genial también.
Bueno, hay inocencia, pero también es verdad que Héctor tiene esa parte sensual que tiene el texto.
Sí.
Amor, sexo y lo que surja.
Sí, sí, sí. Esa es uno de los espectáculos más antiguos que tengo, aunque han ido cambiando porque van surgiendo cosas nuevas. Y ese está en Off Latina a las 10:15 los sábados, luces a las 8. Y bueno, Amor, sexo y lo que surja, pues es eso. Es un espectáculo sobre hipotecas emocionales, momentáneas, hipotecas a una noche, no a 40 años. Y bueno, juego sentimental o emocional, sensualidad. Esto es muy gracioso, me dice Nieves. El otro día estuve actuando en Cáceres. Entonces conté esto, pa, amor, sexo y lo que surja, espero que no me estén escuchando. Y me viene un señor, según salimos, y me agarra de la mano y me dice al oído, ¿sabes que me he excitado? Y luego viene otra detrás, y yo, claro, claro, y viene otra mujer detrás, una mujer así pelirrubia, que parece recién nevada, y me mira y me dice, te estaba escuchando con una sonrisa, se me ha corrido el rime.
Qué divertido.
Ay, sí, amor, sexo y lo que surja, es muy divertido.
Sí, sí, es que también nos hace falta un poquito de diversión y yo creo que menos pudor a veces,
que
¿no?
Sí, que sí, que sí. Y contribuir al calentamiento global, no solamente los gases.
Cuando vas a la playa, ¿eres de los que te gusta así destaparte mucho o no? ¿Has ido alguna vez a playas nudistas, por ejemplo?
No he ido a playas nudistas. No soy muy de playa, porque yo soy muy blanquito.
Sí.
Entonces el sol a mí me complica mucho la existencia. O sea, no lo llevo muy bien. Entonces suelo tirar más de montes y salgo a una cosa más así que a la playa. La playa trato de evitarla. En invierno me gusta más. Así que no soy muy de destaparme mucho tampoco, como verás. Me baño con mi bañador y listo.
Bueno, se destapa en el escenario, ¿eh?
Eso sí, eso sí.
De una manera soberbia. Que tendrás que tener una agenda maravillosa, aunque ya te la sabes de memoria. Pero claro, es que tienes tanto, vamos a recordar a los oyentes.
Vale, están de todas maneras en hectorurien.com. Ahí hay un post con todas las cosas y eso es lo más fácil. Pero bueno. Vamos a ver, yo tengo en Off Latina tengo los sábados, tengo el de mitos, nórdicos o griegos, depende, va a ir cambiando. A las 6, a las 8, luces de Bohemia, a las 10, amor, sexo y lo que surja. Y luego hay algún domingo hago las mil y una noches en el Off también, que eso va cambiando cada noche. Cada noche es diferente. O sea, tú puedes venir un día y escuchar unas historias y esas historias ya... volaron, ya la semana siguiente habrá otras diferentes y no sabes lo que, no es como amor, sexo y lo que surja, que sabes lo que te vas a encontrar. y también algún miércoles. Bueno, lo esencial es lo de los sábados, que es lo más fijo. Lo otro lo buscáis y lo veis en la página web. En mi Instagram también suelo poner las cosas. Cuando no me descuido, Héctor Urien también. Es fácil de encontrar.
Bueno, pues es fácil de encontrar allí y ahora le tenemos aquí. Para despedirte, te voy a poner el compromiso, no sé si te apetece, pero podemos dejar así votando alguna narración que
¿alguna
te
apetezca, historia?
Alguna historia. Sí. Y...
A ver, voy a contar una muy breve. ¿Quieres un cuento de una línea? De tres líneas.
Que no sea muy largo línea, por aquello de que somos la radio.
De una línea, que es lo más cortito. Ella era un imán. Él falsa moneda. ¿Y yo? Un clavo ardiendo.
Pues ahí se queda votando y cada uno que interprete lo que quiera, que también la imaginación en esto tiene...
Es todo.
Claro, claro que sí. Que ha sido un placer, de verdad, Héctor, que hayas estado con nosotros aquí.
Para mí también.
Y que es fácil porque es que lo mejor es verlo en internet, porque si tenemos que llevar la agenda de Héctor, en fin...
Sí, ahí lo veis.
¿Algún plan y ya terminamos para... porque no sé si te va a dar tiempo con todo lo que tienes, así en mente, un científico de tu capacidad...
Bueno, estoy con otros espectáculos en mi cabeza. Ajá. O sea, con estos de la literatura, tanto lo del Quijote como lo de Luces de Bohemia, a mí me ha abierto un camino que me... Bueno, porque es muy bonito el llevar la literatura así, ¿no? Y es un reto también agarrarlo y colocarlo en escena. Entonces, pronto vamos a tener otra más. Uh-huh. Otra más, pero bueno, vea, no lo voy a decir.
Vale,
todavía. Venga, otro día vengo, Nieves, y eso, hablamos de eso.
Pues te vienes otro día y así ya pues lo dejamos también votando. Muchas gracias, de verdad.
Ha sido un placerazo. Gracias a ti.
Que vaya bien. Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana, nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno, pero además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Esta sintonía nos lleva a hablar de ciencia, la ciencia cierta que nos trae como cada lunes Lorena Sánchez, a quien ya voy a saludar. Lorena, buenos días.
Muy buenos días, Nieves, ¿cómo estás?
Pues muy bien, estoy aquí, es lunes, pero pese a ser lunes estoy muy contenta, porque no podía estar en un sitio mejor y con nadie mejor que tú ahora mismo.
Bueno, que no te dejen elegir así de pronto, se me ocurren un par de sitios extraordinarios y te noto acelerada, ¿no?
Bueno, no sé si tanto como la Tierra, fíjate.
Estamos todos aceleraditos.
Sí, sí. Es que esto va muy rápido, ¿eh?
Esto va cada vez más rápido y vamos a ver cómo lo frenamos.
Claro. Oye, precisamente eso, ¿no? De la rapidez, vamos a hablar en torno a la Tierra, ¿no? Que es que parece que está girando a más revoluciones de las que teníamos acostumbrados a los científicos.
Pues esto es lo que acaban de encontrar. Yo no siempre me imagino que la Tierra es nuestro vehículo. O sea, vamos con los pies en la Tierra, significa que la Tierra es la que nos mueve y la que se mueve alrededor de ella misma. ¿Sabes cuánto tiempo tarda exactamente la Tierra? No digo exactamente, redondeo un poco.
Sí.
En dar una vuelta sobre su eje.
¿Cuánto?
86.400 segundos.
Toma ya.
Cuenta segundos.
Empieza ahí.
Pues, empieza aquí el asunto. El asunto es que se han dado cuenta de que ha empezado a ir cada vez un poquito más rápido. Y ese poquito más rápido hizo que el pasado 28 de junio fuera el día en el que la Tierra giró más rápido que nunca. Y tú me dirás,
¿y por
lo
qué?
Noté.
Lo noté, sí.
Me di cuenta.
Estaba en el baño en ese momento.
El día 28 de junio dijiste, ¡uy! ¡Qué vientito en la frente! Pues lo que aceleró exactamente fue 1,59 milisegundos. O sea, esto cómo son capaces
de medirlo,
de darse cuenta, como seguro, si no, alguna vez hablaremos de los relojes atómicos que son capaces de medir el tiempo con esa precisión.
¿Sí?
Ahora mismo, y tal y como nos movemos los seres humanos, que todo es global y que es fundamental que todos tengamos la misma hora, la misma y precisa hora aquí y en Kuala Lumpur, por decirlo, o algún otro lugar en la Tierra, esos relojes atómicos son fundamentales para marcar exactamente el tiempo, el mismo tiempo, con exacta precisión en cualquier lugar del mundo. Así, por eso funcionan los GPS, Internet, todo, toda la tecnología está basada en esta precisión que antes no era necesario, ¿no? Pues con esta precisión han podido ver que hay una tendencia, que la Tierra empieza a tener una tendencia a ir un poquito más deprisa de lo que siempre fue. Y fíjate que es una tendencia contraria a lo que ha pasado tiempo atrás. La Tierra tendía a ir cada vez un poquito más despacio. De hecho, hubo un momento en que tuvieron que añadir un segundo fantasma para que las cosas cuadraran en las mediciones del tiempo y el cómo la Tierra va. Y en un pasado remoto, vagamente definido, un día duraba un par de horas menos de lo que dura hoy. ¿Por qué acelera? Pues aquí entonces entran las distintas hipótesis.
Claro.
Por ejemplo, hablan del deshielo de los polos y la caída del agua hacia el centro de la Tierra. Sería un poco así como cuando un patinador está girando y abre o cierra los brazos, acelera o desacelera el movimiento. Pues ese peso repartido del agua, el deshielo del fondo de los mares, también afectan los brutales terremotos. Pues es lo que puede hacer que el cochecito este en el que nos movemos, este cochecito azul, vaya ahora un poquitito más rápido.
Por cierto, ahora que estás hablando de la Tierra, voy a recordar a todos nuestros oyentes que tenemos un reto hoy, Lorena, en nuestra cuenta de Twitter que nos ha traído Carlos Honorato, en el que precisamente hay tres planetas ahí y hay que descartar uno, hay que elegir uno de los tres. Así que...
¿Pero para irte a vivir o para...?
Uy, para irte a vivir. Más quisiera yo irme a vivir... se vive muy bien aquí, ¿no?
Bueno, pero a ver, el reto es identificarlos, ¿ok?
Mira, el reto es que hay una imagen que ha tomado con el telescopio de Honorato y entonces podemos ver tres planetas y la pregunta que hacemos hoy es ¿cuál de ellos no está en el sistema solar, vale? Entonces hay que elegir entre la A, la B o la C. A ver... el primero que ha puesto Carlos, es así, tiene un color violáceo, el que será. El segundo es así como mármol, ¿vale? Para entendernos, un mármol así amarronado. Y luego la opción número C es un rojo intenso, rojo fuego. Ahí. Entonces, claro, de estos tres planetas, pues la pregunta que hacemos es ¿cuál de ellos no está en el sistema solar? Así que...
Claro, o sea, mira, para echar una mano, piensa que cualquier planeta que no esté en el sistema solar no se han conseguido aún fotografías. Se han conseguido imágenes indirectas. Obviamente, o sea, lo raro es ser del planeta solar, porque aquí son ocho y no hay más. Pero lo fascinante es que cada vez se encuentran más exoplanetas, se llaman así, planetas que forman parte de otras, que giran en torno a otras infinitas estrellas.
Bueno, pues para quien no os haya dado cuenta de esta reflexión, yo voy a dejarlo pasar y así paso ya al otro tema. Carlos Honorato me ha mirado como con cara de ¿para qué pregunta? a una experta.
No, claro, que muchas cosas me gustan.
Hombre, esto está claro. Oye, ¿y te gusta la sandía y el melón amarillo?
Por supuesto que sí. Me gusta la sandía, el melón amarillo. Bueno, y además es que esta respuesta te la debía a ti, especialmente.
Ya, joder, te lo agradezco.
Claro, es que en algún momento que hay que desvelarlo todo, me mandaste una foto de una sandía amarilla y me dijiste, ¿esto qué es?
Sí. Y entonces tú que eres tan mona y dijiste, pues mira, el día que hagas el programa te lo voy a contar.
Pues claro que sí. Y por supuesto, lo primero decirte que no es transgénica, ni es un experimento de laboratorio, ni nada malévolo, demoníaco metido en sus componentes.
Ya. ¿Y por qué? Porque tenemos mucha curiosidad, ¿eh? Yo después de esa foto dije, pero vamos a ver, una sandía con la carne amarilla, ¿esto cómo es?
Sí, pues lo primero, si te remontas a lo que era una sandía originalmente, la sandía no era roja por dentro, tal y como la conocemos ahora. Uh-huh. Es fruto, y nunca mejor dicho, uh-huh, de una selección de especies cada vez más rojas. Esta es la famosa selección que van haciendo los agricultores, preservando las semillas de las sandías con más carotenoides, que son este pigmento natural, en concreto el licopeno, es el mismo pigmento natural, uh-huh, que tienen los tomates, por ejemplo. Yeah. Pero originalmente las sandías eran blancas, rosadas y amarillas.
Anda, tiene el origen. Entonces, ahí, en su propio origen.
Claro, o sea, que lo que ocurre es que en algunos cultivos esta variedad se mantiene y puedes encontrártela fortuitamente porque al final los que seleccionamos somos los consumidores. Nos gusta más la sandía rojita. Uh-huh. Y eso hace que se vayan seleccionando especies de sandías cada vez más rojas. Y lo mismo ha ocurrido con lo de la sandía sin pepitas.
Ya.
Que esto tiene más intríngulis porque, o sea, para conseguir realmente una sandía sin pepitas es como una mula. Uh-huh. Tú me dices, ¿qué tendrá que ver una sandía,
claro,
sin pepitas con una mula?
No me entero de nada.
Pues fíjate que la mula es el resultado de la hibridación de, como bien sabes, de una yegua y un burro. Uh-huh. Y el resultado es un ejemplar estéril.
Ya.
¿Vale? Las mulas no pueden reproducirse. Uh-huh. Lo mismo ocurre con estas sandías. Como no tienen semillas, no pueden reproducirse. Uh-huh. Y que han conseguido hibridar dos especies de sandías, una que tiene dos pares de cromosomas y la otra que tiene cuatro pares de cromosomas.
Ya.
O sea, consiguen que fecunden la flor de una la flor macho de una con la flor hembra de otra, las fecundan y el resultado es una sandía híbrida que no puede reproducirse. Uh-huh. Y es nuestra sandía sin pepitas que cada vez gusta más, cada vez somos más los que pedimos, sobre todo en Europa,
¿sí?,
esta sandía, este tipo, o sea, de sandía. Para, uh-huh, conseguirla necesitas todo un proceso de transformación cromosómica de las sandías que le dan origen.
Qué curioso.
Sí, es muy curioso. Y ahí solamente hay una cosa que es un poco delicada. Y es que, como te he dicho, consiguen una sandía con un par de cromosomas y otra sandía con cuatro pares, se llaman triploides de cromosomas. Uh-huh. Para conseguir sandías con cuatro pares de cromosomas, las triploides, ahí sí que necesitan aplicar un producto que es la colchicina. Uh-huh. Que la colchicina, si alguien tiene gota, seguro que la colchicina le suena, porque es un fármaco que se utiliza muchísimo para las inflamaciones y demás. Pues con esto consiguen esta sandía con cuatro pares de cromosomas y y lo que hacen es ese polen fecunda. Entonces fíjate qué lío, para que al final tú digas, yo prefiero la sandía sin pepitas. Uh-huh. Pues todo ese es el proceso natural. Bueno. Realmente es un proceso, uh-huh, que se hace en huerta.
Pues la verdad es que no tenía ni idea, pero me ha encantado que nos lo cuentes, así que...
Bueno, ya puedes comerte tranquilamente la sandía amarilla, que es excepcional, porque no llegan al mercado, apenas llegan al mercado, porque no las elegimos, porque hemos elegido... Es que al final, si lo ves en global, ves el efecto de todos los que somos y cómo afectamos a la producción al elegir un producto u otro, ¿no? Ir eligiendo sandías cada vez más rojas ha hecho que finalmente el sandía sea sobre todo roja.
Bueno, pues ha sido muy interesante, como siempre. Aquí lo vamos a dejar y volvemos la semana que viene a ver dónde estamos, porque yo decía, ¿dónde podemos estar mejor que aquí? Ahora,
pues mira,
y con Lorena. Pues sí.
Igual estamos en Trappist, que es un exoplaneta.
Toma,
a ver si es el de la foto.
A ver si es. Que es que, de verdad, y como dice Vetusta Morla, no hay mejor momento que aquí y ahora. Y el aquí y ahora es contigo, así que muchas gracias.
Que sigan siendo grandes momentos. Nieves, disfrutad de la mañana. Chao.
Eso es,
chao,
un besito, chao, hasta luego.
Chao. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues a esta hora, de pronto, hablando de planetas, Carlos Honorato.
Oye, no está aquí, no.
No, pero vamos a ver, ¿se ha ido al planeta ese que has puesto tú en el reto? ¿Qué pasa?
No sé dónde estará, vamos, no está Rubén, no está aquí.
Rubén Ruiz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pero vamos a ver qué te ha pasado, que te estamos esperando y en seguridad diciendo, oye, que no ha llegado Rubén con su nave, que casi me atropella todo el día.
Sí, te han hecho un espacio en el parking y todo.
Es que al final no os lo dije, ¿no? Que al final no iba hoy.
Ah, no. No os dijiste nada. ¿Y dónde andas? Porque tengo curiosidad.
Fíjate.
Ya te digo.
Porque estará en el planeta R. Este se ha dormido esta mañana.
¿Has dormido o que te has ido a otro planeta? Ok.
Estoy en el planeta R, tengo una comunión galáctica, ¿vale? O sea,
comunión galáctica.
Son celebraciones familiares que tenemos aquí, igual que vosotros, pero las nuestras son más divertidas. Las comuniones tienen strippers.
No me digas, pero...
No me lo quiero ni imaginar.
Eso ya no es para menores de edad, ¿eh? Oye, ¿y cómo vas vestido?
No, pero es que aquí la comunión se hace con 47, ¿no? Que menores de edad, ¿no?
El niño
aquí
con 47, ¿no?
El niño 47. Sí. Hombre, si no, no podríamos llevar strippers.
Escucha.
Obviamente, ¿sabes que tienes unas cosas?
¿Y le regalan un relojito también o qué le regalan?
Un peluco guapo. Un peluco. De imitación.
Un trasplante, ¿no?
¿Qué le lleváis a Turquía?
Se van a Turquía.
Que digo que...
Es el regalo típico es el regalo típico de comunidades viajecito a Turquía.
En lugar de a Disney, a Turquía.
Claro.
Oye, Rubén, que...
De menos, Golfo.
Bastante. ¿Cómo vas vestido en un día tan importante, ¿no? En esta comunión planetaria.
Pues mira, me ha costado mucho trabajo elegir el look de hoy, ¿vale? Pero llevo bermudas, camiseta de tirantes rosa, que siempre es muy elegante. O sea, eso siempre es muy elegante.
Pero con
¿vale?
lentejuelas.
Luego, te vienen siendo unas sandalias marrones de tiras con calcetín. Calcetín blanco con raya azul y roja en lo que viene siendo la espinilla.
Madre mía.
Y está muy bien, la verdad.
Sí, oye, pues mándanos una foto, por favor, que queremos
claro,
verte.
También digo que es más bonito mis sandalias con calcetines que mis talones, que los tengo pelados, ¿vale? O sea, que mucho más bonito con calcetines blancos.
Tú, lo de pasarte la piedra con talones.
Horario protegido.
Oye, la pome.
Yo de pasar de piedra, sabes que no, es que no sé ni lo que es.
Oye, tú estás haciendo como tiempo para no poner canciones, ¿no?
Yo creo que sí.
Efectivamente, bueno, os iba a preguntar eso, que llevabais puestos vosotros, pero la verdad...
No, déjalo. No. Vamos a las canciones,
oye,
yo creo.
¿Qué? Hablamos de canciones del verano, ¿no?
Sí.
Bueno, ya sabéis que este verano me estoy dedicando a poner las canciones que hablan del verano, del mar, de la playa, de las olas. Que mucha gente se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una canción que habla del verano y una canción del verano? Pues hay muchas diferencias, pero hay una principal, ¿vale? Si es canción del verano...
Sí.
Te tienen que explicar, por ejemplo, en la letra la coreografía, ¿vale? Porque se ve que en verano nos volvemos medio tontos y bailar hacia nuestra bola no sabemos, ¿vale?
No.
Entonces nos tienen que decir paso a paso la coreografía. ¿Necesitáis un ejemplo?
A ver.
Pues ahí va, está seguro que la conocéis. Este grupo se llamaba El Símbolo.
El Símbolo.
El Símbolo, a ver. Ven, empieza a bailar, el ritmo que te traigo, es nuevo
para ti, te enseñaré a bailarlo. Está...
Bueno,
¿te la sabías?
Sí, sí, yo me la he bailado.
Lo que no haya bailado Nieves Ortiz, fíjate. Bueno, vamos por partes.
Vamos por partes, venga.
El ritmo nuevo para ti, nuevo, ya te digo yo que no va a ser
nuevo.
¿Vale? Nuevo, no. Es lo de siempre, pero cantan con tanta ilusión, que es otra de las cosas que tiene la canción del verano, que se cantan con mucha ilusión, como si te hubiera dado un tirón en la cara y no pudieras dejar de sonreír. Pero así. Digo... O sea, que cantan con tanta ilusión que cualquiera les dice que no han inventado nada.
Vamos.
Y luego, ojo, porque dice, te enseñaré a bailarlo, que eso es otra cosa. Ya te adelantan lo que te van a enseñar.
Claro.
¿Vale? Como cuando dicen, el chiqui chiqui se baila así. Vale, pues es lo mismo, las cosas claras, ¿vale?
Dos
que en verano
puntos.
No estamos nosotros para estudiar. Bueno, volviendo al tema levantando las manos, decían que era un ritmo nuevo y vamos a darle una oportunidad, ¿vale? Porque digo, bueno, igual es una coreografía espectacular, igual es lo nunca visto, con piruetas, con efectos visuales nunca antes realizados en la música española. Vamos a ver cómo es esa coreografía. Escuchamos.
A ver.
Levantando las manos, moviendo la cintura, es el ritmo nuevo que traigo para ti.
Así, así.
Así.
Hombre, levantando las manos, moviendo la cintura, nuevo, nuevo. Esto tiene más años que el hilo negro. De hecho, si no se baila levantando las manos, no es canción del verano.
No.
Fíjate cómo son los humanos, que cuando más sudamos y más nos huele el sobaco, es cuando hay que bailar con las manos en alto. Que lo inteligente sería bailar con los brazos en alto los villancicos, que en invierno no canta tanto.
Los villancicos no se bailan, ¿no?
Venga, sobacazo. Bueno, no, levantando las manos, moviendo la cintura, un villancico está feo.
Hay un truco, hay un truco. En la tele lo emplean para que no se vean los parches estos en las axilas, que es echar talco.
Sí.
Lo utilizan, ¿eh?
Echar talco en las axilas.
Sí.
Solo en las axilas.
Pues ya sabéis, chicos. Este verano, los que coincidáis con Honorato en Navidad, en Nochebuena, y lo veáis bailando con mi burrito sobaquero, ya se va.
Con mi burrito sobaquero.
Talco a tope.
El burrito sobaquero, eso. Bueno, total, que nos han vendido una coreografía, la misma de siempre, para que nos vamos a engañar, como si hubieran inventado algo espectacular, como los chiringuitos sin colas o como llevar chanclas con dignidad. Pero no, ¿vale? La verdad es que a mí me suena a lo de siempre. Y a ver, decidme vosotros, pongamos el estribillo.
A ver, el estribillo.
Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta, siga, con movimiento sexy.
¡Woo! Me la sabía yo también.
Yeah, ya os he dicho antes que las canciones del verano hay que cantarlas como si te faltara un hervor, ¿vale? Bueno, no, a ver, te he dicho de forma...
Gracias.
Que hay que cantarlas feliz, realmente feliz, pero ha sonado a como si te faltara un hervor. Pues eso. A mí me gustaría, me encantaría que la vida fuese una canción del verano. Mi vida, concretamente, que fuese una canción del verano. Ajá. Buenas tardes, ¿qué le pongo? ¿Cuarto y mitad de merluza? Yo creo que todos seríamos mucho más felices. Bueno, la canción del verano tiene otra cosa obligatoria y es que suena en todas las verbenas, ¿vale? Esta, la de levantando las manos, no es una excepción.
No,
es más de pueblo que la boina. ¿Sí? Y, de hecho, desde el principio de la canción está pensada para eso. Fijaos que ya empieza, no os acordaréis del arranque,
no,
de levantando las manos, pero ya empieza con el saludo típico en el 98% de los pueblos de España. Fijaos.
¡Uepa!
¡Uepa! ¡Ande, va por acero! ¡Yeja! Pues hay que levantar una huevonaza a la verbena del pueblo, voy. Luego voy a ver a Lufracio, que ha parido la ternera. ¡Epa! Madre mía, estoy tan de pueblo como Carmen Lomana, ¿ves?
Sí,
que bien,
sí.
Qué bien lo hago. Bueno,
te ha salido muy bien.
Sí, sí.
Has quedado con el ritmo, ¿verdad? ¡Yepa!
¡Yepa!
Atención, que ha abierto departamento de investigación, ¿vale? El mismo departamento que descubrió que era muy curioso que la Eva María de Fórmula Quinta se fuera buscando el sol en la playa y casualmente a los diablos un rayo de sol les trajera tu amor,
sí.
Que era raro.
Sí.
Pues escuchad el programa de la semana pasada y os enteráis si no lo escuchasteis. Bueno, pues el departamento de investigación del planeta R ha descubierto que ese gritito, ¡epa!
¡Epa!
No está solo en la canción levantando las manos.
No,
también está en esta, que es un auténtico himno que os suena seguro.
¡Oh! A ver.
¡Epa! Un, dos, tres. Un pasito para adelante, María.
Un, dos, tres.
¡Epa!
Un pasito para atrás. Oye, pero este no es de pueblo.
¡Hombre, ojo, que lo repite, mira!
¡Uepa!
¡Yepa!
¡Yepa! Ahí está el grito. Y la coreografía, ¿eh? Se ha visto que no tenemos nivel aún para levantar las manos. Ha dicho, tienen el conocimiento justo para andar para adelante. Y como reto, planteo también andar para atrás. ¿Vale? En fin, habéis acertado, la canción es María, de Ricky Martin.
Uh-huh.
Ricky Martin, que es Benjamin Button. Está más bueno ahora que cuando empezó.
Vamos.
El salado. Bueno, las letras se las curra igual, eso sí, ¿vale?
Sí.
Ojo, ojo a cómo era esta María de la canción.
Ella es una mujer especial, como Caína de otro planeta. Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te entera.
Joder.
Así es María,
De otro planeta.
Como el día, ¿no? No había otra comparación. ¿Cómo es un día blanco? Porque yo la semana blanca la tengo controlada, pero el día blanco, eso no sé.
El que te quedas en blanco.
Eso va a ser haciendo la letra de una canción. Bueno, sí. Lo de que es un laberinto carnal, dejémoslo, porque suena que tiene las cosas descolocadas, que tiene un muslo en el hombro, la nariz en el coxis y cosas así. Y ojo, que lo de que es una mujer especial como caída de otro planeta, pues, ¿qué quieres que te diga? Bueno, a ver,
¡epa!
El espacio exterior han caído. ¡Epa! Han caído ET, los Caraconos, ALF, Alien, o sea que como para ponerse tórrido no son ninguno, la verdad.
Oye, al pues final, será de otro planeta.
Escúchame
una cosa.
¡Uepa!
Es que todo,
que
¡epa!
Se nos acaba el programa, ¡uepa!
Que como está, está caída de otro planeta, igual, no sé si es del planeta R, nos lo cuentas la semana que viene.
Sí, hombre, continuará.
Eso está hecho.
Claro, venga, porque te has estado enrollando tanto al principio que claro, se te está viendo el plumero ahí con la comunión.
Para ahorrar canciones.
A los canapeses ahí.
Semana
estaba.
Que no cobro.
Otra.
Otra. Venga. Bueno, un besito,
feliz
que lo pases
comunión,
bien. ¿Eh?
Adiós.
Adiós, guapos.
Adiós.
Oye, y de planeta a planeta.
Sí, 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 de planeta a planeta. Pues vamos a ver. Está la cosa que arde, porque había empate hasta hace un momento. Voy a actualizar, voy a darle al F5. Recuerdo a todos los oyentes que hoy nuestro reto tenía que ver con planetas y que hemos puesto tres en concreto en nuestro Twitter y preguntábamos cuál de ellos no estaba en el sistema solar. Pues mira, hay empate. La opción menos votada es la opción B, la del mármol. Es el planeta Júpiter.
Ajá.
¿Y eso está en el sistema solar?
Ah.
Sí, sí está, sí está. Así que no es la opción B. Y luego está la opción A y la opción C, que han tenido el 40% de los votos cada una. La opción A es Neptuno. Uh-huh. Neptuno está en el sistema solar. Y la C es una loncha de chorizo. Lo que te estoy contando. Es una loncha de chorizo.
De
pero lo ha votado el 40%. Está bien, ¿eh? Así
está
que empate.
Genial.
Mañana más.
Bueno, que ha sido un placer estar aquí con vosotros. Mañana, efectivamente, más a las 10 de la mañana estaremos aquí. Sed felices. ¡Muah!